Tarde.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos en el programa del Yuyu a las 3 y 3 minutos de la tarde, en directo en Canal Sur Radio, para llevarles a ustedes un maravilloso miércoles por delante con la de cositas que tenemos. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a disfrutar, bueno, Yuyu, de todo, porque hoy es un día muy del cine. Chano y señor Malaje, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, aquí dispuesto a echar ardita.
Hombre, que sea usted pachardita, así nos considera que pachardita.
Hombre, pachardita se dice de
echarlo. Está usted echarlo, muy suerto, bien, señor Malaje. No.
Echa un buen dita, señora Charo.
Está usted muy suerto, ¿eh? Lo veo muy suerto. Bueno, Chano, ¿y usted con el cine está preparada?
¡Oh, qué maravilla de película traigo hoy!
Bueno, no digamos nada.
No pero qué
no
maravilla, qué maravilla. Nada, ¡oh, no qué cosa nada más gorda!
Es que el cine que está de protagonismo porque... ¿Sabe usted, Chano? Mira que si algún día... ¿Sabe usted que ayer ya salieron las nominaciones a los Goya de la 40 edición?
No me han nominado a mí.
¿A usted para qué?
Como mejor crítico de cine, por ejemplo.
¿Mejor crítico de cine? ¿Es una nueva categoría? ¿Mejor crítico de cine?
Los críticos de cine podían haberme mandado
bueno,
algo, ¿no?
Bueno.
Lo malo es el smoking, que me tenía que poner el smoking, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues nada, pues muy bien. Bueno, pues del cine hoy hablaremos también muy mucho. Así que nada... Y Yuyu, tú vienes hoy con los colores muy de... A ver, ¿con qué colores vienes tú? ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Con los colores amarillo y azul, ¿no?
Porque tú, que eres del Cádiz, ¿no?
Bueno, dicen las malas lenguas que sí.
Dicen las
hay
malas lenguas.
Hay quien piensa que no. Pero bueno.
Bueno, pues vamos a comenzar porque hoy tenemos un buen inicio
vamos
de
a comenzar.
Programa.
Hoy tenemos un buen inicio de programa porque tenemos el enorme placer de recibir de vuelta en este programa a don Jesús Acevedo. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¡Feliz año!
¿Dónde te has metido tú?
Todavía se puede, sí, yo por ahí, ¿sabes? Haciendo trabajos y cosas de estas.
Ay, el trabajo es lo primero.
Pero,
eso sí,
bueno, lo primero es la salud.
Hablando de salud, mandamos un saludito a nuestro querido David Hidalgo.
Que no la ha echado todavía.
Que no ha echado todavía la piedrecilla del riñón.
La piedra.
Así que don Jesús, que ha estado apartado por motivos laborales y ya vuelve y ya se reincorpora a nuestro programa.
Mira que nos ha dejado solo, hay que ver, todo el mundo aquí.
Deseando estar en esta santa casa y punto. Estamos muy contentos de ver Chano, le vemos bien, Chano.
Oh, gracias Jesús, te veo también maravillosamente.
Sí, ¿no? Sí, hombre. La silla me está un poquito más ajustada. ¿Vosotros habéis cambiado la silla? Yo he comido muchos polvorones.
¿Habrás comido mucho?
Y con Juan, hoy le traigo a usted una noticia, ¿no? Que le tenía guardada de primicia.
Me parece muy bien.
Pero Chano, que no sé si sabes que los premios Astra, que son premios para películas de ciencia ficción, ha ganado el premio al mejor actor un perro.
Onda,
no sé si lo has visto.
Un caniche.
Lo podéis buscar. De la película de Good Boy.
De cine vamos a hablar de cine español.
Sí, por eso que ya no está más premio.
Vamos a hablar de cine español porque ayer se dieron a conocer las nominaciones de los premios Goya 2026, las nominaciones, y el talento andaluz está representado. Tenemos buenas noticias para nuestra tierra porque un actor sevillano de tan solo 22 años aspira a la categoría de mejor actor revelación por su papel en Enemigos y queríamos felicitarlo. Se trata de Hugo Belsel. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
Bueno, aquí un placer.
Hola, ¿qué tal? Oye, pues antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, ¿cómo estás viviendo estas horas después de haberte enterado de esta nominación como mejor actor revelación?
Pues son horas muy extrañas porque no acaban de llegar a tierra, ¿no? La noticia realmente, pero estoy profundamente feliz y sobre todo compartiéndolo mucho con mi familia y no sé, creyéndolo poco a poco.
Oye, Hugo, ¿cómo te enteraste de la nominación? Porque muchas veces uno dice, oye, se entera por internet, o por la radio, no me han dicho nada, ese soy yo. ¿Cómo te enteraste?
Yo estaba al tanto más o menos de que podía ser posible, que estábamos ahí candidatos y tal, y yo estuve pendiente a la lectura de las nominaciones en directo y me enteré pues con la lectura propia. Ajá. Y fue maravilloso.
Oye, ¿y cómo te ves en ese reparto de gente que hay ahí? ¿Hay buenos rivales, digamos, para optar al mejor premio revelación, de actor revelación?
Yo creo que este año ha sido un año magnífico en cuanto a cine español. O sea, hay muchísimas películas que son maravillosas y he tenido la oportunidad de conocer prácticamente a todos los... No, prácticamente no, de hecho a todos los compañeros, a todos los actores que me acompañan en las nominaciones y son todos magníficas personas y les deseo lo mejor, vaya.
Hugo, la gala...
Lo bueno es que... Sí, dime.
Quería yo preguntarte esto. La gala de entrega de esta 40 edición de los Premios Goya va a ser el 28 de febrero. ¿Tú lo ves como un buen augurio siendo el día que es para nosotros los andaluces?
Sí, completamente. Para mí eso es una señal inequívoca de que vamos a vivir una noche magnífica y luego es un día muy bonito para que sea más inolvidable aún.
Oye, en Enemigos has hecho tu primer papel protagonista porque tú, bueno, eres un actor ya muy conocido a nivel de plataformas, ¿verdad? Que es en el medio donde has comenzado tu carrera, que tiene 22 años nada más, ¿eh? Que 22 años, imagínate.
Muy chico.
En Enemigos, como decíamos, haces tu primer papel protagonista. Oye, cuando tú lo estabas actuando, ¿tú te imaginabas que tu actuación iba a ser nominada y seguramente premiada? Uy.
¿Me escucháis?
Sí, ahora sí.
Vale. Que yo ni idea. O sea, yo cuando estaba trabajando y siempre que estoy trabajando, no, De hecho, trato de que Hugo esté lo más ausente posible y esté lo más presente posible el personaje que, que está viviendo durante esos meses en el rodaje, ¿no? Entonces, yo ni mucho menos pienso en... De hecho, no pienso en ningún tipo de resultado, ni siquiera de... Ya no solo de premios, sino que no pienso ni en el resultado de lo que estamos haciendo. Yo simplemente trato de darle la vida más honesta posible al personaje y ya está.
Hugo, entonces, estar en nominado... Sí. Le decía, estar nominado en esta categoría es algo especial, ¿no? Mejor actor revelación. Es como que se abre ya una puerta y... hombre, las nominaciones son todas maravillosas, ¿no? Pero esta es bonita, ¿verdad?
Para mí está súper especial. O sea, lo he repetido alguna vez y es que, quiero decir, con trabajo, con mucho trabajo y con suerte, pues las nominaciones y los premios pues vendrán a lo largo de las carreras de los actores y actrices, pero el revelación es el primer año, es realmente el es un premio como que te aporta la academia y la industria del cine confiando en ti, ¿no? Y como que te da un voto de confianza a la hora de decir, oye, te tenemos en cuenta, y es como una promesa, ¿no? De que se va a hacer buen trabajo, ¿no? Es un premio ligeramente especial y diferente. Obviamente también porque solo se puede ganar o participar una vez.
¿Verdad?
Entonces van a ganar completamente.
Bueno, Hugo, pues te deseamos la mejor de la suerte, aunque dicen que la suerte es para el que no sabe, pero en estos certámenes estamos rodeados de gente maravillosa que hace muy buen cine, y sí que también hace falta una mijita de fortuna, ¿no? Porque todos os lo merecéis. Muchísimas...
28 de febrero va a ser día clave, Hugo, va a ser día clave.
Muchísima fuerza de parte de todo el equipo del programa del Yuyu. Muchas. Y ojalá el próximo 28 de febrero estemos hablando de un Goya para el cine andaluz.
Muchísimas gracias,
un placer. Un abrazo. Hugo Belzel, actor nominado a actor revelación en los Goyas, en las nominaciones de los Goyas de ayer, que se dieron a conocer, mejor revelación por su papel en Enemigos. Ha estado con nosotros y le hemos querido mandar nuestro cariñito.
Pues ahora vamos a seguir hablando de lo que tenemos para hoy, porque Yuyu, ¿hoy qué vamos a preguntar?
Pues hoy tenemos nuestro tema del día. Sabéis que todos los días pues rebuscamos internet a ver con noticias curiosas, y hoy hemos descubierto, por ejemplo, en las redes a un chico que se ha vuelto viral por demostrar una gran habilidad en dos actividades distintas, pero a la vez, ¿eh? No es que...
Pues eso ya tiene mérito, ¿eh? Hacer dos cosas a la vez.
Porque, por ejemplo, vosotros sabéis que hay futbolistas que tocan la guitarra, o hay algunos futbolistas que les gusta el piano.
Pero no a la vez, ¿no?
Claro, pero aquí a la vez. Es que hemos encontrado un chaval que es capaz de estar tocando el violín, y dar toques con el pie al balón. Vamos a escuchar este extracto, aunque no se vea, pero vamos a escucharlo, mira.
No lo imaginamos.
Esos golpes son los toquecitos al balón. Ahí está tocando la Marsellesa.
Pero además lleva el ritmo, ¿no?
Correcto, es que prácticamente está llevando el metrónomo con el pie, mientras va dándole un golpecito, mientras está haciendo...
Ya al final se le va un poquito, ¿eh?
Sí, pero al final se
va
un poco complicado, pero
vamos, ya quisiera yo.
Así que, bueno, pues en vista de que este chico es capaz de hacer todo esto, la pregunta de hoy es directa y clara. ¿Vosotros sois capaces de hacer dos cosas a la vez o ya con una os cuesta? Hombre, porque hay gente...
¿Hay de vosotros?
Hay gente, por ejemplo, que se pone música para estudiar.
Sí.
Sí, yo me la pongo.
Sí, yo me la pongo.
Pero
la
depende
pongo.
De qué tipo de música. Hay gente que es capaz de estar estudiando con música rock, por ejemplo, que te distrae unas letras. Yo, por ejemplo, mientras estoy haciendo algunas cosas de guión o letra, a lo mejor yo me pongo sonidos de naturaleza, música relajante.
Música de spa.
Sí, ¿no? De ese tipo de cosas, sí, pero yo para estar haciendo dos cosas a la vez...
Yo me pongo banda sonora. ¿No? Me pongo banda sonora que no tenga letra para no cantar, ¿sabes? Y para el Señor de los Anillos.
Yo lo que puedo hacer también, por ejemplo, estoy friendo choque y pijota.
Y que se pone usted carnaval, ¿no?
Carnaval, vale, a fuego vivo, la campana de André Martín, para cocinar, es la mejor.
Que pega mucho, ¿no? Para la pijota.
Bueno, pues os estamos preguntando esto. ¿Sois capaces de hacer dos cosas a la vez o ya con una os cuesta? Y si sois capaces, decidnos qué cosas sois capaces de hacer. Respuestas a @programadelyuyu, vía Twitter, o un audio al 670-947-154, 670-947-154, y a partir de las 4 de la tarde, pues os escucharemos. Y si os parece, vámonos con las friki noticias,
que
¿no?
Tenemos hoy una tarde hoy complicada, una tarde sí, curiosa. Sí, muy bien.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos, que hoy está, señor Malaje, hoy está, yo creo que toda la sección dedicada a usted. ¿Es todo un acierto esta aplicación para saber si te has muerto. Y es que lo que China no haga, lo que China no haga, de verdad, ¿eh? Hay una aplicación llamada, tal cual, ¿te has muerto?
Te has muerto.
Te has muerto, es el título de la app.
Tú te has muerto ya.
Tú te has muerto, Nina. Bueno, pues atención, porque luego el motivo, verá, ha sido creada por una empresa china para que personas que viven solas, ajá, confirmen periódicamente su estado. ¿Y cómo?
Pues, o sea, mediante su estado vital, ¿no?
Vital, evidentemente, que están vivas. ¿Cómo? Diréis, os lo preguntaré, pues yo os lo digo. Con un sencillo registro diario, y bueno, esta aplicación se ha situado entre las más descargadas de pago del país.
Encima es de pago.
¡Hombre! Y ha reabierto, tú crees que los chinos, y ha reabierto el debate sobre la soledad, ¿no? En una sociedad que está muy envejecida, ¿eh?
Sí, la
aplicación, mira, Jesús, está disponible solamente para dispositivos iOS. Vale unos 8 yuanes, un dólar y pico, vamos.
No es mucho, ¿no? Pero es al mes.
Es al mes. Permite al usuario introducir un contacto de emergencia y realizar un check-in diario, como darle a un botoncito a la tecla. Bueno, tecla no hay, ¿no?
De que siga aquí.
Pero, estoy vivo. Porque si no se registra durante 2 días consecutivos, el sistema te envía el tercer día un aviso por correo electrónico, que si digo yo, si estás muerto, ¿para qué te va a mandar un correo? Pero bueno, a lo mejor para que lo vea la familia, no lo sé. Bueno, pues al tercer día no resucita, no,
al tercer día además.
Te envían un correo electrónico, se lo envían a la persona designada. Para que compruebe la situación. Y es que desde la app dicen que pueden ayudar a muchas personas mayores que viven solas, aunque sugieren que van a cambiar un poquito el nombre. Lo de tan muerto no está como muy bien.
Lo del naming, lo de la marca, no lo llevan muy bien los chinos.
Claro, sobre todo porque quieren ofrecer mayor consuelo psicológico, porque eso es decir, ¿estás muerto?
Está muerto, ¿no? Hombre, pega mejor, sigues ahí, ¿no? Está tú ahí o algo de eso.
Se nota el abogado, como se nota. Algunos usuarios cuestionan la eficacia de este sistema, ¿no? Y la discusión que rodea la aplicación enlaza con un debate más amplio en Asia Oriental sobre la llamada muerte en soledad, ¿eh? Eso totalmente, sobre todo. Pero vamos, lo importante es que limen un poquito tanto el nombre de la aplicación como la hora de controlar si estás vivo o no. Es que porque eso del el correo electrónico, como que no le hace
el correo electrónico y que no lo mire el familiar, ¿sabes?
Exactamente.
Lo que hay que hacer es preguntar por nuestros mayores, que ahora lo tenemos muy fácil,
muy bien,
fíjate.
Sí.
O no, con el WhatsApp, ¿cómo vamos? Sí. Bien, venga, ¿cómo te ha ido el día?
Y bueno, esto es una especie de teleasistencia, ¿no? De los chinos, ¿no?
Lo que pasa es que es de pago.
Exacto.
Bueno, pero no está mal. Quiero decir, me parece a un precio, si es un dólar, un euro al mes, también habrá que ver lo que cobran los chinos, ¿no? Pero que no es ninguna tontería, es un pequeño botón de que tú puedes nada más levantarte, pues le deja el botón y si no le has dado, pues te pueden avisar. Ajá. Oiga, ¿está usted bien? Que tiene que darle todos los días en el hueco de la mañana o en el hueco de la tarde.
Eso
y si no hay
bien.
Eso, está
eso
muy
está
bien.
Pero el correo electrónico, Yuyu,
no,
si
el correo electrónico no vale
exacto,
para nada. Pero si
te llega spam.
Claro, pero si por ejemplo esa persona no le da y se activa un protocolo de llamada y si no hay respuesta, envían a alguien a ver qué ha pasado, me parece buena idea.
Lo que tenemos aquí en muchas ocasiones
mucho mejor.
Hay que valorar el esfuerzo que se hace. Vamos, ni chinos, ni aplicaciones, ni...
Bueno.
Pero señor Malaje, que ver. Hoy esta sección es para usted, como siempre. Vamos.
Pues mira, este es mi titular. Aunque de menos se te eche, no te perdonamos lo del escabeche.
Esta esquela te la mando por si quieres.
Sabéis que las esquelas son una de las sesiones más vistas en cualquier periódico, no solo porque para saber quiénes ya han fallecido, sino porque también hay personas que quieren que estas esquelas reflejen un poco su carácter en vida y dejan instrucciones para sus familiares.
¿Sabe,
¿no?
Perdón, el señor Malaje, ¿sabe usted que nuestro queridísimo compañero Valentín García, el que hace honor a este estudio, él recogía todas las esquelas de todos los periódicos, sobre todo las del ABC de Sevilla, eran las más, y las tenía recopiladas, porque algunas eran, como la que usted va a contar, algunas eran de auténtico libro.
Hay gente que viene buscando lo preciso.
Pero yo me acuerdo.
¿Os acordáis del chiste ese, no? De uno que éramos agarrados y se dijo, vengo la esquela más barata que haya. Y dice, mira, pues, ¿y usted qué quiere poner? Dice, Juan muerto. No quiero poner más nada. Eso es lo mínimo. Te pone quién ha sido y lo que ha pasado. Juan muerto, ya está. Y no, lo más barato. Y dice, hombre, es que la más barata lleva 5 palabras.
Claro.
Y quiere usted poner algo más. Y dice, vale. Dice, mira, pues pon Juan muerto. Véndose a panda.
¡Ah! Y aprovecho
para mi heredero.
Ya aprovecho para
hacer la cosa bien.
Bueno, pues Esto que ha pasado, esto que quiere que a las familias se lo recuerden, es lo mismo que lo que se intenta en la última esquela que hemos leído en el diario de Cádiz.
Uy, fíjese en su ciudad.
Me lo leí otro día, el pasado lunes, vamos, con un texto que sirve a ser un recorrido de la vida de la difunta. La fallecida se llamaba Jacinta, viuda de Antonio, hemos omitido los apellidos.
Hemos omitido todo, pero el diario de Cádiz no.
Es una esquela pública, la señora se llamaba Jacinta, viuda de Antonio, y se ha celebrado una misa este lunes en el tanatorio en el puerto, donde falleció este domingo 11 de enero. Y en su pueblo dice que la conocían como la Jacinta, natural de Granja de Torrehermosa, familia sencilla, en fin, que era una persona conocida. Y bueno, pero lo más interesante es lo que ha puesto, porque esta señora era una ama de casa y le gustaba mucho cocinar, y entonces en la esquela han puesto los familiares: mamá, te has ido sin dejarnos tu receta de bacalao.
Pero lea la frase de antes, lea la frase también de antes, la que han puesto en la esquela. Voraz lectora
y auténtica virtud
de Daniel Steele. Que por eso es que no ha leído usted. Aparte de dar todos los dedos, voraz lectora de Daniel Steele y como ama de casa, ahora
una auténtica virtuosa de los fogones.
Que Daniel Steele es una autora, ¿no?, de libros de amor, ¿no? De
erótica. Bueno, erótica de amor, sí, un poquito erótico.
Semipelo.
Va a tener usted que explicar a nuestra audiencia que es semipelo, Juan. Bueno, además, ya, usted no le pega esa expresión. Señor Juan, ¿qué le pasa a usted? Usted no le pegan esas expresiones. Usted no es así tan ordinario.
Una cosa es conocer las cosas y otra cosa es...
Señor Malaje, usted no es así. Que no, no le ría la gracia, que no.
No hay pelo del todo.
El señor Malaje tiene que dar explicaciones. Señor Malaje, no. Que no, que este señor... Pero usted, ¿qué le pasa? Usted no era así antes cuando entró aquí. Le hemos pervertido.
No. Pero él se adapta a los tiempos.
Mira, otra cosa, volvemos a la esquela. En el diario de Cádiz también se publicó otra noticia curiosa, que fue la de Javier, y este es como el de que venía antes, ¿no? La palabra, ponía Javier, pone "he muerto". Como si fuera en primera persona, lo pusiera él.
A lo mejor este era el del chiste.
Y habrá una misa funeral en la iglesia castrense de San Francisco de San Fernando.
Ah, sí, la iglesia de San Francisco.
Lo aviso,
En este caso, según ha dicho la familia, Javier consideraba que una esquela servía para informar de un fallecimiento, y decidió quién era, que era él, me parece muy respetable, que fuera él quien comunicar al suyo. Así que se lo encargó a su hijo Arturo, que respetando la voluntad de su padre y en sintonía con los hermanos, pues logró trasladar este sentido del humor del que hizo gracia e hizo gala a su padre hasta sus últimos días.
Señor Malaje, Javier, usted que es
me parece maravilloso. A mí me parece muy bien. La gente que tenga buen rollo hermanos, y que haga broma con su... Me parece
¿qué
muy
pondría
bien.
Usted en su esquela? Usted es del gremio, ¿eh?
Hombre.
A ver, ¿qué pondría usted?
En casa del herrero, cuchillo de palo.
Pues todavía no pondría esquela, entiendo, ¿no? ¿O qué?
Yo pondría no cobrarme ya la cuota de autónomo.
Ya está bien.
Pero usted a verdad, usted tiene una empresa.
Hombre, yo soy
societario, ¿no?
Un poquito claro, venido claro. Arriba, pero sí, sí.
Porque usted tiene más socios, ¿no? Usted solo, ¿no? Y con la familia.
Sí, no. Mis hijos, sí, hijos.
No, pero ha estado trabajando tanto que ya no te acuerdas.
Los hijos todavía no son socios.
Sociedad ¿verdad? Limitada.
Bueno, los hijos trabajan para él, pero no son socios.
Bueno, pues ya mismo...
Se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar, Charo.
Bueno, Ataúl.
Que muchas veces los hijos se creen que por ser hijo de quién, y hay que ganarse el sustento.
Bueno, pues muy bien, pues nos congratulamos a esta hora de volver a darle paso a esta maravillosa sintonía del Tiquismiquis.
El Tiquismiquis.
Bueno, pues don Jesús Acevedo vuelve con todo lo referente a nuestra privacidad, protección de datos, antes que no han pasado cosas.
Han pasado.
En este tiempo que don Jesús no ha estado aquí por motivos laborales, intimidad, propia imagen, todo esto.
Hasta una ley nueva.
Hasta una ley nueva, las balizas.
Fíjate.
¿Hoy de qué vamos a hablar, don Jesús?
Pues mira, hoy se lo quería dedicar yo al Malaje.
Claro.
Muchas gracias.
Es que además...
Está arriba, Juan.
Es que Juan hoy se lo merece.
¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? No sé. Ah, bueno, por eso sí.
Estaba deseando contarle esta resolución que ha publicado la Agencia de Protección de Datos hace pocas semanas, porque es que ahora a principios de año pues salen como la memoria, ¿no?, de la sentencia o de las resoluciones que han salido en el sector y que van a marcar un poco por dónde vais los tiros y cuáles son las más referentes. Y una que ha ganado muchísima popularidad es una denuncia que han puesto a una funeraria. Así que atento, Juan.
A ver.
¿Usted cómo lleva la protección de datos?
¿Eso es verdad? ¿Usted tiene delegado de protección de datos?
Usted cuando hace... Ha estado contando, ¿no? Cuando hace todo el tema de las esquelas, ¿usted hace esquela? Porque he visto que muchas funerarias hacen esquelas. Yo no sabía.
Yo tampoco lo pensaba que eran los diarios.
No, nosotros no hacemos, son los diarios.
Eso es lo de por ahí, ¿no?
Ya está.
Bueno, pues tiene usted a un compañero de profesión, funeraria Evaristo, de La Paz.
Lo conozco.
Evaristo de la Paz.
Jolín, qué perdona, del Tanatorio La Paz de Orense.
Hombre, claro.
Sí, sí, sí. Se lleva usted bien con él.
Ah, ¿usted lo conoce? Sí, sí. Claro, se conoce.
Que ellos en el
hemos tomado algunas mariscadas juntos.
Ah, mariscadas. Tenga usted cuidado.
Hombre, celebran, ellos celebran que no están como sus clientes.
En las Rías Bajas.
En las Rías Bajas.
Está usted muy venido arriba, señor.
Bueno, pues... pues el caso, a ver cómo gestionamos esto, porque es que ha marcado un antes y un después. Y es que resulta que un fallecido, un señor fallece,
sí.
Su viuda pues prepara con la funeraria todo lo que es el entierro.
La esquela.
Y la esquela. Ajá. Y entonces, ¿en la esquela qué se suele poner? Pues cosas como habéis dicho, pero normalmente siempre se ponía, pues, el señor tal, con ha su fallecido.
Sus hijos, su viuda, sus hijos.
Sus nietos.
Sus nietos, pero hay muchas veces que ponía sus hijos, Ricardo, Juan y tal. Su cuñada Francisca, tal. Eso es una esquela típica, ¿no?
Exacto.
No con apellidos, pero sí ponía nombres propios.
El nombre.
Era común.
Y... bueno, pues aquí la nieta de ese señor denunció porque la habían puesto el... ¿Cómo me está mirando, Juan?
¿Ah, sí?
¿A usted no lo ha pasado, Juan?
A mí no ha pasado.
Menos mal, Juan,
usted
menos
pregunta,
más.
¿No? Usted pregunta.
Además parece la cosa más normal del mundo, ¿no?
Claro,
claro, claro, claro. Bueno, pues esto ya os digo que ha marcado un precedente, porque es que la nieta parece ser que no se llevaba demasiado bien con la familia, con la familia paterna. Y el caso es que la funeraria, pues, preguntó a la viuda que ponía en la esquela. Entonces, pues, la viuda dijo, pues, tu viuda, tus hijos y tu nieta Eustaquia, ¿sabes? Pues, te echan de menos. Esto a Eustaquia no le gustó. Y ella alega que, claro, que la gente en el pueblo se enteró del fallecimiento de su abuelo y empezó a llamarla, a mandarle WhatsApp. Y esto, pues, le significó un episodio, ¿sabes?, de agobio, de que no quería saber nada, y pidió a la funeraria un derecho de supresión, que dice la ley, ajá, que es que le borrasen el nombre de la esquela.
Pero vamos a ver,
sí, exacto,
esto se ha visto toda la vida. Es verdad que todo lo que haya pasado durante toda la vida no quiere decir que no sea exento de ser del delito, ¿no? Pero... yo qué sé, es que las esquelas es un motivo de... bueno, motivo, es como dar a conocer el fallecimiento de esa persona y sus familiares, si conocen a esa persona, ya conocen.
Y
o es que era una nieta y...
yo ahora os pregunto, ¿hace falta que aparezcan los nombres de los nietos?
No.
¿Hace falta preguntar?
No, no es necesario.
No es necesario, realmente.
No es necesario, no es un dato relevante.
Exacto.
Tú puedes poner con que ponga a tus hijos.
¿Y tus nietos?
Y tus nietos.
¿Sabes? Como si quieres.
Porque, ¿verdad? Así. También puede ser el caso... de que si se cita el nombre, uh-huh, hay algún hijo que puede estar peleado y dice, yo no quiero saber nada de esto.
Exacto. Ella con ese caso.
Algunas personas que haya tenido diferencia o discrepancia gorda con su padre, con su madre, con su hermano.
Exacto.
Y no quiere aparecer ahí, ¿por qué no?
¿Pero han fallado a favor de ella?
Exacto, pues aquí, por eso os traigo la resolución.
Para saber, me interesa mucho.
A mí también, y por eso lo diga Juan, que tenga cuidado. El caso es que la nieta denuncia a esta funeraria, ajá, ante la Agencia de Protección de Datos, y lo más gracioso es que la Agencia de Protección de Datos no se pronuncia. Dice, bueno...
¡Qué claro!
No lo tengo claro, dice, no lo tengo claro. Y claro, de una esquela es muy difícil ya borrar, ¿no?, el nombre, a no ser que sea una esquela digital, ¿no? Que por lo visto también lo hacía esta
sí,
funeraria.
Claro, si es impresa va a estar complicado.
Sí, sobre todo la de los periódicos, ¿no?
Claro, claro.
Porque además el periódico, ten en cuenta que va a la hemeroteca, eso también tiene unos fines históricos, y tiene también otra legislación, ¿no? La cuestión es que, claro, que la funeraria se defiende de esta denuncia alegando que ellos preguntaron, que tu compañero Evaristo... Claro.
El de la mariscada.
Que les preguntó que qué ponían en la esquela, y claro, y la viuda, que era que tenía el poder,
la abuela,
para contratar, la abuela,
que verás tú, es que es la abuela.
La abuela dijo, bueno, pues pon que tu viuda, tus hijos y tu nieta tal, pues piden una oración.
Pero Jesús,
oración,
¿ella, ¿no?, qué alega? La nieta que alega intromisión en su intimidad.
Exacto.
Y ha conseguido entonces.
Ella alega, pues, un informe médico del cuadro de ansiedad que sufrió a raíz de, pues, imagínate, de que por lo que sea no se llevan bien la familia, no quiere saber nada de la familia, como ha dicho Yuyu, y que todo el mundo, pues, en una determinada localidad, en un pueblo, pues empieza a llamarte y tú no quieres dar explicaciones o tú no quieres saber nada. Entonces tú estás en tu derecho. Aquí lo gracioso de la resolución, y yo os digo que merece la pena tenerlo en cuenta, y por eso, Juan, téngalo usted en cuenta.
Lo tengo.
Que,
estoy apuntando todo.
Que no se fíe, no se fíe de lo que le dicen los familiares. Que lo ideal es tener el consentimiento de todo el mundo.
Es que en esos momentos ya...
En ese momento es muy complicado.
Ya, yo estoy pensando en esa mujer, me estoy poniendo en la otra parte, la parte.
Pero que en cualquier caso, el problema de raíz fue que cuando la nieta se cogió a la funeraria, estos ni le contestaron. Entonces, que dejes la esquela igual, la modifiques, la borres de todos lados, que tienes que contestar, contestarle con algo.
No. Oye, y te hago una pregunta. Si la funeraria o el periódico, cuando tú vas a hacer una esquela, te dan un texto a un familiar y dice, esto es lo que se va a poner, fírmemelo usted, como claro, que está de acuerdo.
Pues te exigen si responsabilidad. Pruebas, te debería de eximir.
No, porque si tú dices, yo no sé lo que quiero poner, a lo mejor, imagínate que un familiar dice, ha muerto fulanito de tal, y el familiar que firma, que su hijo, su nieto, dice, fue un gran mujeriego.
Exacto,
y un gran
vendedor. Es que las así.
Y dice, bueno,
yo pongo
lo que usted quiera, porque no sé cómo era este hombre, pero si usted quiere poner esto, pues lo firme, y ahora yo le saco un texto de la esquela, y si yo...
Y lo publico.
Doy mi conformidad con el texto puesto, fulanito de tal, con mi DNI, usted firma y usted se hace responsable de esto.
Por eso hay que tener las cláusulas bien hechas, hay que tenerla bien explicada, y si te lo firma tu cliente, ¿no? Porque al final son los clientes tuyos de tu funeraria, pues evidentemente tú tienes que hacer caso al cliente. Si tú tienes los papeles en regla, a ti no te pueden multar. Y yo creo que por eso no han llegado a multar a la funeraria, pero le han dicho que se ponga las pilas y que se lo piense. Entonces, Juan, cuidado con las esquelas que...
Sí,
lo tendré en cuenta. Bueno, ha dicho que no pone esquelas, ¿no?
Lo tendré en cuenta.
Si estaba pensando...
No, pero si queremos ampliar negocio, pues, lo tendré en cuenta.
Ampliar negocio, hijo, está usted... Ahora en internet... Podrío de dinero ya, más, todavía.
Lo que no tiene que hacerlo es ponerlo en redes sociales, que es un área que pone, se ha muerto, no sé quién. Exacto.
Bueno, una más iba a decir nos cabe, pero...
Sí.
Todo,
veo aquí actualización de la ley del derecho al honor, intimidad y propia imagen. ¿De qué va esto, Jesús?
Así es. Bueno, pues que prácticamente esta semana se aprueba durante el proyecto de ley para sustituir la ley que tenemos ahora mismo, derecho al honor, a la intimidad y propia imagen, que es todo lo de la protección de datos.
¿Se aprueba?
Todavía no se ha aprobado.
Es decir, examen todavía, pero que con la antigua, ¿no?
Es que sepáis también que la ley que tenemos ahora mismo es del año 82.
Es que ha cambiado mucho.
Ha cambiado bastante.
Han llegado las redes sociales. La gente
distinta.
Ten en cuenta que esta serie estaba muy enfocada a los paparazzi. ¿Sabes? Del momento. Y ahora ya cualquiera con el móvil puede ser paparazzi, ¿no?
Claro. ¿Verdad? ¿Y en qué ha cambiado?
Pues mira, ha cambiado, por ejemplo, en el tema del el consentimiento en el entorno digital. El tema de que hagan imágenes nuestras generadas por inteligencia artificial.
Vale.
Que yo creo que, bueno, al final nosotros llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero tenemos que concienciar a la gente, y esta ley lo pretende castigar, o que se puedan pedir indemnizaciones desde el punto de vista civil, que nosotros no podemos coger la foto de cualquiera y cambiarla por inteligencia artificial, y que depende mucho del contexto, porque nosotros, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, si somos 4 o 5 amigos, oye, pues yo te cambio a ti, en vez de ponerte con la equipación del Cádiz como estás ahora, te pongo, ¿sabes?, la equipación del Galatasaray, para reírnos de ti. Oye, pues eso nos genera un daño importante. Pero imaginad este mismo contexto en un colegio, que está pasando mucho en un colegio de niños pequeños, en un instituto, que para reírse de un niño que es de un determinado equipo, pues le cambian la equipación y se lo ponen de otro equipo. Bueno, pues eso ya se puede considerar acoso escolar, eso ya, y además, o que incluso nosotros hagamos. A mí me han hecho estas navidades más de un vídeo con fotos mías, muy graciosas, pero en un contexto privado, cerrado, de nuestros amigos de WhatsApp. Incluso si yo subo esa foto riéndome de mí, eso no legitima al resto de componentes del grupo para que esa foto salga de nuestro grupo de WhatsApp y se publique por otro lado. Vale. Entonces, por ejemplo, eso también se puede multar. Distinto es, caso como el tuyo, Yuyu, que tú eres más conocido, tienes más relevancia social y mediática, sobre todo en Cádiz, ahora con el carnaval. Entonces, imagínate que a ti te hacen algún tipo de montaje, que te digo yo, tú con el Chano, ¿sabes?, pilotando un avión, ¿eh?
Sí,
un
pero
barco.
Si alguna persona, no yo, si alguna persona considera que ese montaje atenta contra su honor, claro, o lo que sea, porque no, porque puede denunciarlo.
Uh-huh. Sí, pero está curioso porque una de las excepciones es el humor. Ajá. Entonces tiene que quedar muy claro
el humor.
El humor.
La connotación, el humor,
humorística. ¿Eh? Y tú sabes más de eso que nosotros. Y también, y súper importante, hay que avisar de que ese montaje está generado con inteligencia artificial, uh-huh, para no generar confusión. Entonces, pero bueno, son casos que la verdad es que iremos trabajando, ¿eh?, a lo largo de la semana.
Vale.
Y pero que bueno, que yo creo que aquí nuestros oyentes están más que acostumbrados ya a escuchar de estas cosas.
Recordemos, Yuyu, que a partir ya de la semana que viene, los miércoles, aunque seguramente Manolo ya tendría preparada la promo, pero pueden enviar sus consultas a nuestro abogado especialista en protección de datos, Jesús Acevedo, al 670-947-154, o bien a través de @programadelyuyu, las consultas que quieren hacer.
Sí, señor, ya. Pues hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
El Chano no solo se deja aconsejar por su cuñado Alfonso, tiene que reconocer, Chano, aunque no quiera, que Yuyu también le influye en algo. Y si no, ¿a qué viene elegir una película que hable de los peligros de Australia? El cine puso fin a la década de los 70 con una historia futurista que se adelantaba a lo que pasaría en las autopistas sin peaje, pero en el sexto país del mundo en extensión, vamos, en Australia, que se caracteriza por la fauna y flora tan especialita que tiene. Mucho polvo, poca agua, trajes sucios y gente sudorosa forman parte del Chanálisis de Mad Max. Salvajes en la autopista. O en la carretera.
Salvajes.
Qué pelotazo de sintonía.
Bueno, bueno.
Mira la música de Mad Max, esto ya nada más que esto es de gente dándose cate y eso. Por cierto, la música de esta película es de Brian May. Pero no de The Queen, un cacho que se llama igual.
Anda, yo pensaba que era de Queen.
Y yo también, visto, tú dices Brian May, y yo digo, pues Terde, pero lo he buscado, tiene nada que ver. Un señor con más años que el Badú de la Piqué, y compositor australiano.
No hizo nada más, ¿no? No,
hacía banda sonora de película y eso, pero se llamaba...
Oye, eso tendría también Brian May, que pongan la autoría Brian May y no vea tú.
A lo mejor llega algún cheque de la SGAE que no sabe que era país y se la ha quedado. Pues bien, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de acción, una película con más pelea con popurrí de Pimpinela, una película más violenta que Rambo cenando en un restaurante vietnamita, que nos habla de un futuro catastrófico para la humanidad. Se llama, como bien ha dicho Charo, The Mad Max,
sí,
película del año 79, dirigida por George Miller. No, Mel Gibson, que tiene una peña flamenca en Cádiz, peña flamenca Enrique y Mel Gibson. ¿Tú has visto?
Chano.
Johann Samuel, Lucas Byrne, Steve Beisley y Tim Burns. Mad Max, la verdad es que fue una película tiesa, ¿eh? Menos presupuesto que un coro de Palencia que venga a falla. La película costó $350,000.
Fíjate, eso no es nada.
Ahí Mel Gibson lo mismo actuaba, que iba por las pizzas por la noche. Lavaba la ropa de los extras. Película tiesa total. Vamos, fíjate, estaba tiesa que al principio, en vez del León de la Meta, salía un caniche echando cojones a la cámara. Y el dueño echándola ahí para atrás.
Quita.
Sit, se escuchaba. Sí. Ruina total. Pero pese a este presupuesto, logró recaudar $100 millones.
Oye, mira.
La película Mad Max se basa en un futuro cercano, pero en un futuro apocalíptico.
Uf, qué miedo.
Un futuro en el mundo donde hay escasez de agua.
Anda.
La principal muerte en ese mundo era porque la gente moría engollipada por las magdalenas gordas. Porque no tenían nada para echarse para abajo. Te encontraba gente en la pista, con la nuez ahí y el papel de la magdalena al lado.
¡Ay, por Dios!
También escaseaban el petróleo y la crisis económica. Uf, y la energía.
Fíjate.
Una monería.
Sí, la verdad que
un
sí.
Un mundo donde los gobiernos reducen el presupuesto de las policías.
Encima.
No tenían menos dinero que el de la óptica que le vendía las monturas de gafas a Albano y Nana Muscuri, que lleva la misma montura hace 40 años.
No estaba tieso, ¿eh?
Digo, y como no hay dinero para la policía, pues las pandillas de motero delincuente dominan las carreteras de Australia. Oh, fíjate, ya, si Australia es peligroso, sin motero, que allí hay serpientes que te guinchan y te matan. Pues fíjate, tía, además hay delincuencia. Pues en ese entorno, como es lógico, la gente tiene más miedo que Eduardo Manos Tijera poniéndose un supositorio, todo el mundo que ha venido los patrulleros, Eduardo Manos Tijera, cuidado, Eduardo, cuidado, cuidado.
Cuidado.
Hombre, eso es peligro seguro.
Y una de las últimas patrullas de policía que queda es la patrulla de la Fuerza Central, que se encarga de mantener la seguridad vial en algunas carreteras. Y en esta patrulla se encuentra Mark Rokatansky.
¿Rokatansky?
Rokatansky.
¿Eso es verdad el nombre?
Mark Rokatansky es el nombre del protagonista.
Mark Rokatansky.
Y el nombre de actor porno.
Chano, bueno, es verdad, que es usted el Chano.
Y este está considerado como el mejor de los policías de su división. Detenía a todo, detenía delincuentes, detenía penalti, de todo. Y este policía, Max Rokatansky, trabaja en un edificio de juzgados arruinado por dentro y por fuera.
Pues por
la falta de recursos económicos que había allí en Australia. Aquí los jueces en vez de toga iban en albornoz.
Está normal.
Te veía un juez en albornoz. A lo mejor otro llevaba una capa de Batman. Uno salió con otra capa que le había dejado Ramón García, que le había sobrado las campanas de fin de año.
Es verdad, tendrá unas cuantas.
Un descontrol, juzgado tieso de todo. Y como no tenían martillo para los juicios, se llevaban a uno que partía almendra en las Hijonenca. ¿Cuándo parto la almendra? Cuando yo le diga, ahora
visto. Pártala usted.
Y a todo esto, un líder pandillero llamado Crawford Montasano, también vaya los nombres
es que
de aquí.
Los nombres están currados.
Este pandillero era Crawford Montasano, pero es conocido por el jinete nocturno.
El jinete nocturno.
La policía no conoce como el jinete nocturno porque lo detuvieron una noche montando un pony que había robado de la feria de Utrera, volviendo para Sydney.
En Utrera,
la había embarcado en un ferry, en un pony, de esto que ponen allí. Y entonces este escapa de la custodia policial. Lo tenían detenido, ¿sí? Y se escapa de la cárcel, mata a un oficial de la policía. Ojo. Y roba su coche, que era un Seat Panda, pero era modelo Seat Panda harto de bambú. Era un coche más gordo para la policía.
Harto de bambú.
El bambú en Australia.
Y entonces los policías tratan de coger al jinete nocturno, pero este se mete en el campo porque ya la policía ahí no entraba.
Hombre.
Y Mad Max persigue al criminal. Ratakowski este.
El Ratakowski.
Y muere con el criminal. El criminal muere con su novia en una terrible explosión.
La persecución.
Crawford Montasano, el jinete nocturno, muere en una explosión. Porque se habían comido una pringa.
¡Ay, por Dios!
Y al jinete nocturno le vino un gas al lado de uno que estaba sordando con un soplete, una moto, y al tirar serpeo junto a la llama del oxígeno, no, aquello salta por los aires y mueren el jinete nocturno y la novia.
¡Por Dios!
Y hay más muerte.
Los
pandilleros del jinete nocturno quieren vengarse de la muerte del mismo y montan una banda dirigida por el motociclista apodado El Cortauñas. En la película original, El Cortauñas. Lo llamaban así de modo irónico porque el cachorro se había cortado las uñas en 40 años.
Ah, vale, que era modo irónico.
Y ya le llamaban El Cortauñas, Paco, El Cortauñas, y se quedó El Cortauñas. En nota, no vea, la última vez que se las cortó tenía la uña del dedo gordo, que de ahí salió una peineta para la mujer de David el Nomo.
Una peineta.
Para la madrugada en semana.
Está bien, no.
Una peineta.
Y además iba a la Semana Santa la mujer.
No iba contenta la mujer.
Y la uña de Herdeo Meñique. ¡Ah! La uña de Herdeo Meñique, la larga, se la vendió jugador de pelota baja. La usaba de cesta en el frontón.
¡Ay, qué asco, Dios!
El cacho era más guarro que los niños de los anuncios de detergente.
Anda que no se ensucian nada.
No es difícil ver un niño de un anuncio de detergente limpio. Pues lleno de barro, lleno de mierda.
Es verdad.
Y entonces la pandilla del Cortauña se dedica a aterrorizar a los ciudadanos y a practicar robos en los sitios más lejanos del país donde la policía no llegaba. En un pueblo se encuentra una pareja de chavales y los dos son torturados por el grupo. Le ponen una cinta de las comparsas que quedaron última en el falla en los últimos 30 años. Una crueldad máxima.
Y una hora después llegan al lugar del crimen el policía Matt y su compañero y mejor amigo Jim el Ganso. Se llama
Jim el Ganso, el nombre.
Para ver los restos del coche y quienes lo conducían. Pero encuentran con vida solo a la chavala.
¡Anda!
El chaval se ha aterrorizado con las comparsas, se ha ahorcado con un paquete de serpentina que tenía en la guantera porque iban para Cádiz para el Domingo de Coro.
Con un paquete de serpentina.
Sí, señor. Pero al lado del coche tirado en el suelo, se encuentran a unos miembros de la banda criminal, que se llama Johnny el Niño.
¡Ay, por Dios!
Johnny el Niño.
Johnny el Niño, con un morazo muy grande. con los ojos más colorados que una vitrocerámica 9, ciego del todo, y la policía lo detiene y se lo llevan a él y a la chavala al juzgado. Pero dentro del juzgado los policías esperan que llegue el juez, que era un hombre que desde chico había estado predestinado a ser juez.
¿Por qué?
Porque su padre también lo era, y hasta el mismo nombre ya decía que el hombre venía para juez, porque el hombre se llamaba Víctor, que Víctor para sentencia, se llamaba el juez.
Víctor para sentencia.
Dios mío de mi vida.
Víctor para sentencia. Ese nombre dice, señora, ¿tenía usted un juez?
No puedes otra cosa.
Y este era el que tenía que decidir sobre la suerte de Johnny el Niño por la tortura a la pareja que habían matado y la posesión y consumo de droga. Pero sin embargo, el juez Víctor para la sentencia decide soltar a Johnny el Niño, porque cuando mira el calendario era 28 de diciembre, día de los inocentes.
Anda.
Dice, yo este día no podemos condenar a nadie. Y además no fue ningún testigo a declarar.
Claro, ya está, tampoco. Claro.
Y Johnny el Niño dio gracias a Dios que no hubiera juicio, porque el abogado que tenía suyo era de los malos. Este era el que ya os he contado alguna vez, cuando fue a verlo a la cárcel, le preguntó, lo mío cómo va, dice, lo tuyo va bien, pero si puedes te escapas. Este la confianza que inspiraba el abogado. En el vis-a-vis, lo mío cómo va, le dijo, lo tuyo va bien, muy bien. Muy bien. Pero si puedes te escapas. Cuando ya el abogado te dice eso.
Escápate.
Y entonces, cuando escucharon la sentencia, el compañero de Mad Max, Jim el Ganso, el policía el Ganso, este, intenta convencer al juez y a sus compañeros, ya ha revelado, eso hace un error, cómo voy a dejar a este cacho en la calle, y intenta darle unos cosquis a Johnny el Niño, y a partir de ahí se crea un deseo de venganza mutuo entre los dos, ¿no? Y entonces, ya estando libre, Johnny el Niño se encuentra con la pandilla del corta uña, que se dedican a robar camiones. Roban lo que hubiera, camiones de cisterna, de combustible, y todo lo que hubiera. Robaron una hormigonera llena de papaliñá.
También le venía bien.
Un camión de pestiño, en fin, lo que hubiera. Y por la noche, Johnny el Niño sabotea la moto de Jim el Ganso, el policía, para matarlo, para vengarse de él.
Sí, ¿no?
Johnny el Niño por la noche le cambia los discos de freno, le quita los dos discos de freno.
Qué malo.
Y le pone dos discos de perlita de cuerva.
Sabía.
Y a la mañana siguiente, cuando el policía Jim el Ganso coge la moto, efectivamente, cuando frena, suena por la sirena de ahí, precaución, amigo conductor, el policía de perlita de cuerva, el policía hace esto donde viene y tiene un accidente casi mortal.
Casi
mortal.
De la sorpresa, ¿no?
Pero un amigo suyo lo recoge y trata de llevarlo a la comisaría. Pero los pandilleros son malos, de la banda del corta uña, y le han preparado una emboscada. ¿También? Johnny el Niño vuelca un camión hormigonera, que es el que he dicho antes, que habían interceptado con papaliña, lo vuelcan en la autopista, y el aceite de las papas inunda la carretera. Y cuando la camioneta, cuando va Jim el Ganso con el otro, derrapan por el aceite de las papas. Y vuelca, va a varias huertas de campana. El policía Jim el Ganso se levanta lleno de
aceite,
lleno de aceite y de perejil. Y de huevo duro.
De perejil, en la frente.
En la frente de perejil y huevo duro.
Pimiento también, cebollita.
Y entonces, cuando él lo estaba impregnado de aceite, fíjate tú, Johnny el Niño le echa un cerillo. Y con el aceite, no veía cómo empieza a arder ese...
¿Cómo prende aquello?
Vamos, a partir de ahí conocieron a Jimmy el Ganso en la comisaría como el Ninot. Se le quedó de apodo, el apodo. Sobrevivió, pero el Ninot. Jim el Ninot. Y al enterarse de lo anterior, Mad Max va al hospital donde se encuentra su amigo Jim el Ganso, que está el pobre listo, ya te digo, el Ninot, ¿no? Y Mad Max pide la baja en su trabajo como policía de carretera. Dice, yo con esto no puedo, esto es luchar con esta delincuencia, esto es más inútil que la P de psicólogo, esto no merece la pena. No merece la pena, porque yo me estoy matando aquí, me estoy dando el cuerpo para nada, para que estén estos moteros por ahí sembrando el pánico. Y el policía dice, no, Mad, yo no te puedo dar la baja porque tú eres el mejor policía que tenemos. Ahora mismo es la policía, que tenemos aquí menos gente que en la despedida de soltero de Adán, no te puedes ir tú, que eres el mejor que tenemos. Pero Max se acuerda de su esposa y de su hijo, de su esposa Paca y de su hijo Gravier, y se llama Gravier porque el de registro civil era un alfabeto y lo escribió ahí. ¿Cómo se llama tu hijo? Y Gabriel, y por Gravier.
En Australia se llamaban Paca y Gravier.
Paca y Gravier.
Claro,
El niño se llamaba Gravier. Gravier acentuó la I sin L. Por culpa del registro de Australia. Paco, tú le dices a un australiano, Gabriel. Es como si tú le dices a un funcionario del ayuntamiento, por ejemplo, de dos hermanas, por ejemplo, de Schwarzenegger, pues lo puede escribir. Puede escribir Schwarzenegger, como a él le suena. Y el de Australia le dijo Gabriel y puso Gravier. Y entonces él se muda con su hija, con su mujer Paca y su hijo Gravier a un campo con su familia, porque uh-huh. tiene miedo y no quiere acabar como un pandillero de los que lo persigue. Claro, pero la pandilla del corta uñas se entera de dónde está y un día Paca, la mujer de Manma, va con su hijo Gravier a un supermercado porque al niño se le había antojado un frigopié con un callo de chocolate. Esto solamente lo hay en Australia, pero
es gourmet,
¿no? Es gourmet. Está el frigopié y por abajo otra vez en cada vez unos callos de chocolate. Al niño se le había antojado.
Pero chocolate negro, ¿no?
Claro, el chocolate negro.
O el blanco también es bueno, ¿eh?
No, de blanco lo hay con bolita entre los dedos. Pero ese es otro. Bueno,
y mira que me gusta el
al niño se le había antojado un frigopié con callo de chocolate y la pandilla los acosa, pero logran huir, pero se refugia en casa de unos amigos. Pero claro, los pandilleros son más pesados que el cuñado de Rocky en Nochevieja con 33 de lo harto y vuelven a atacar a Paca y Gravier, los atropellan y matan al chiquillo. Y a la mujer la dejan fatal en la carretera.
Más personas.
Y al enterarse de todo esto, el policía Max ya se vuelve loco, se pone otra vez el uniforme de la policía, regresa a la Fuerza Especial de la ciudad y roba un coche V8 especial de persecución negro, con el motor modificado, que eso tenía más potencia que Mónica Naranja chillando cuando se tira un pellizco sin querer. Este Mónica Naranja cuando se coge un dedo con el cajón de la cocina. Por vecindario, ¿esto qué es? Y con ese moto, con esa potencia, sale a la carretera buscando vengarse del corta uña y su pandilla. Los busca por la carretera.
Normal.
Y entonces Max recorre la carretera en lugares remotos del país, cruza la zona que había sido declarada área prohibida por el gobierno, donde allí no entraba nadie. Y entonces el corta uña y Johnny el niño se mantienen ocultos para escapar de la policía. Y Max se detiene cuando ve la moto de Johnny y al otro le da gindama y se queda ahí como si estuviera muerto. Pero Max se acerca poco a poco y el pandillero le dispara en la pierna.
¡Ay,
lo deja en el suelo y con un brazo tullido porque otro le pasó con la moto por lo alto.
Encima.
Vamos,
encima.
Max estaba ya rellenando el papel para solicitar la tarjeta a su papá. La puerta de su casa. Estaba ya vamos diciendo que me la dan, vamos.
¿Me la dan? Te está hecho.
No hay mar que por bien no venga. Yo sí, sacó de la guantera y con el brazo que tenía bueno rellenó la solicitud para el ayuntamiento parvado.
El formulario.
Pero Max logra ponerse en pie, coge su arma y mata al pandillero.
Anda,
y ya. Ahora, dando cojetada porque tenía un tiro en una pierna,
también,
vuelve el coche y persigue al corta uña y cuando se cruzan con un camión, en un camión que llevaba lima pa' uña, se ponen en paralelo y cuando el corta uña asoma la cabeza, las limas de uñas lo liman y matan al corta uñas. Y entonces ya nada más que queda uno. Después de un rato largo buscándolo, Max encuentra a Johnny el niño robando gasolina de un tractor que iba para el carrusel de coro de Cádiz, a los coros, que lo habían atracado, el carrusel estaba tirado y estaba volcado y derramando la gasolina. Claro, y los del coro ya llamando, escúchame, que estamos aquí en el Merodio, cuando llega el tato, yo estoy en Australia todavía.
No vean.
Los del coro ya diciéndole de tomar de Australia. Y entonces, a este que estaba robando la gasolina del tractor, Mad Max lo trinca y lo esposa al tractor. Le pone a Johnny el niño unas esposas y lo amarra con una pierna al tractor. Y le mete fuego a una mecha.
Venga ya.
Otra vez, niño.
Y le da un serrucho.
Serrucho.
Y le dice al pandillero, a Johnny el niño, y dice, mira, la llave de las esposas está en una caja. Que solo se abre si le canta tres popurrí distintos de Julio Pardo.
No puede repetir.
Popurrí.
No puede repetir.
Y sin repetir, ¿eh?
Eso parece que...
Y si no, el serrucho para que te corte el tobillo antes de que el coche explote. Y Max se aleja vacilando. Y al rato el coche explota porque Johnny el niño era más del coro de la viña y no sabía ningún popurrí de Julio Pardo. se escuchaba de fondo, ¿te sirve de la viña? No,
no, no, pero vale.
De julio, nada, de julio. Vale.
Y la película ya acaba cuando el mayor miedo de Max, el policía, se cumple y él termina siendo un pandillero más dentro de la carretera, claro. Porque se ha convertido en Mad Max. Max, el loco.
El loco.
Y ya ni policía ni nada. Ni ya repartiendo y quemando cosas por esos mundos de Dios. Oh.
Pero bueno, se consiguió la tarjeta azul, ¿no? La línea azul.
Sí, sí la dieron, la se la dieron. Este ya, al final de la vea se ve con el aparcamiento ya en su casa pintado, ya eso era otra cosa.
Y ya se puso más contento.
Y ¿no? ya se puso más contento.
Ya,
ya
menos, otra manera,
claro, ¿no? Claro. Bravo, bravo, bien.
Mad Max. Del año 79, ¿y cómo fíjate, coge el tiempo?
Como, es que yo, porque fue la primera de una larga saga, claro, que ha durado hasta allá. Hasta
luego
ahora.
Había eso. Otra que llevaba la música de Tina Turner.
¿La ¿verdad? Segunda fue?
Tina
la,
segunda.
La cúpula del trueno, ¿no?
Más allá, no de,
más allá de la cúpula del trueno. Sí, sí, sí.
Qué guapa estaba Tina. Bueno, guapa
y,
Tina Turner.
Y Furia en la carretera, ¿no?
Y Furia en la carretera.
Es que por lo menos Mel Gibson hay dos.
Yo creo que la de Tina Turner, no, Mel Gibson hay tres.
¿A tres?
Fue la primera.
Pues seguí hablando, voy a buscar.
Se iba a rodar otra que era Atasco en Bar de la Grana, pero no llegó a rodarse.
En el porque, puerto, no llegaba, porque no llegaba.
No llegaron los camiones del atasco que había. Quisieron rodar en agosto en el puerto y aquello era imposible.
Es verdad, Jesús, tienes razón. La de la cúpula, más allá de la cúpula, es la de Tina Turner. Es la tercera. Turner. ¿Y la segunda Furia? ¿De qué va? La segunda, espérate, también.
La segunda yo creo que es casi un remake de la primera, ¿eh? Con
The
más
World
dinero.
World. Sí,
claro, Furia en la carretera.
Furia en la carretera.
Fíjate. Y después la hizo Chris Hedworth. Ha hecho...
sí, esa es una de las últimas, porque también está esta, última. La australiana también.
¿Australiana?
Sí, no, australiana todas. No, africana es, ¿no? ¡Ay, se me olvida el nombre!
Miller, el director es australiano.
Claro, esto
sí, allí. Sí.
Mel Gibson también es australiano.
Charlize Theron, está australiano. Buscando. Bueno, Charlize Theron es africana, ¿no? Es
claro, me iban a llamar a Fernando Esteso para la película esta.
¡Hombre, australiana!
O eran australianos, no va a llamar a Pajares y Esteso para vestirlo de Mad Max.
Pues mira, llamaron a la africana.
Bueno,
mira.
Eso sí, pero...
Hombre, los vingueros de aquella época, ¿no?
Los vingueros de los 80, también que también de aquella época.
No hubiera sido.
Estarían en los cines, estarían los vingueros en Mad Max. En las carteleras, vamos, estarían seguro.
Bueno, ya contamos esa historia curiosa de que... el retorno del Jedi
es verdad,
tuvo que ser aplazado el estreno
en España,
en
¿no?
España. Yo no sé si fue por los pingueros o por una de Pajares y Esteso. No sé si eran los pingueros o yo hice a Roque III, una película de estas muy nuestras. Y
claro, y dijeron los exhibidores, ¿no?
Claro, porque cuando dijeron quién lidera el ranking en la sala española y vieron una película de Fernando Esteso y dice, pero esto qué es, y además es que estaba arrasando en taquilla.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces dijeron que tuvieron que posponerla, ¿no?
Qué bueno, pues para que vea, ¿eh? Hombre, es que tampoco era, no había un sistema de distribución como el que hay ahora, que es inmediato, ¿no? Las películas americanas aquí, vamos.
Sí, está.
Pero bueno...
Sí, era yo hice a Rocky III.
Yo hice a Rocky III, ¿no? Correcto. Una película que hicieron, una parodia de Rocky, y como eso estaba arrasando en taquilla, pues claro, la gente de George Lucas, de la Guerra de las Galaxias, dijeron, bueno, pues ¿para qué vamos a estrenar esto ahora? Sí, la gente se está peleando, entonces dejaron unas pocas semanas hasta que se aplacara el éxito de yo hice a Rocky III, de Fernando Esteso y Pajares. Ajá. Y tiene lo que tiene que tener que George Lucas... Cuando le dijeron Fernando y Esteso, Fernando Esteso y Pajares, se tante quién son.
Pero mira que la Guerra de las Galaxias ya era famosa, porque era el estreno de la segunda.
Exacto.
Bueno, pues os voy a recordar el tema del día de hoy, porque hoy estamos hablando de un vídeo que se ha vuelto viral, de un chaval que... Se le ha podido ver un vídeo donde a la misma vez, que diría don Manuel Ruiz de Lopera, que tal alcance, a la misma vez, es capaz de tocar el violín y mientras toca el violín está dando toquecitos al balón, ¿no?
Qué barbaridad.
Haciendo malabares con el balón y mientras toca el violín. Y hoy os hemos querido preguntar si vosotros sois de los que sois capaces de hacer dos cosas a la vez o ya con una os cuesta, ¿no? Así que nuestro... cuenta de programa es @programadelyuyu para hacerlo en Twitter, o viene un audio al 670-947-154, y ahora a partir de las 4 de la tarde veremos a ver qué es lo que nos ha contado la gente, y luego tenemos muchas cosas, tenemos entrevistas musicales,
madre mía,
tenemos una...
Madre mía, tenemos absolutamente
una segunda hora maravillosa.
Don Jesús, pues
nada, nos alegramos mucho de que esté usted de vuelta.
Muchas gracias. Yo más.
No trabajé tanto.
Va a estar con nosotros, don Jesús, ya a partir de la semana que viene, los lunes y los miércoles. Así que nada, fantástico. Encantados de tenerte de vuelta. Y nada.
¿Y ahí?
¿Cómo seguiremos te has sentido, buscando?
Maravilla. Pues ya está. Y más aquí con mi Chano.
Oh, qué alegría.
A ver si hablamos luego y con Juan.
Eso menos mal. Bueno, yo digo, se te va a olvidar Juan el Malabar.
Me alegro mucho de ver eso aquí.
Y tome usted apunte, que le traigo la noticia a usted. Tenga usted cuidado.
Ya le he dicho a mi hijo Ataúl que...
Que se ponga las pilas, ¿no?
Que se baje de estas primeras horas y que lo escuche. Que tome nota.
Que no dé descarga.
Hombre, ¿no lo está escuchando en directo?
No puede, pues está de guardia.
Ah, está de guardia,
la funeraria. Está allí en atención al cliente.
Hombre, pero si le llega alguien lo tiene que atender, ¿no?
No va a tener puesto un programa en una funeraria, un programa con la gente riéndose, ¿no? Hombre,
no procede.
Una seriedad.
Eso ya en casa.
Bueno, usted no está muy serio últimamente.
Tenemos hilo musical, tenemos Perales, un poquito de Perales.
Perales, un poquito de Perales.
Ale Ubago.
Y se marchó, ¿no?
Y se marchó.
Por Dios.
Leonard Cohen.
¿Te has muerto con la aplicación? ¿Te has muerto?
Gracias, don Jesús.
Adiós.
Nosotros hacemos ahora una pausita para la publicidad y enseguida volvemos a partir de las 4 de la tarde con el programa del día.